Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos.
Namaste. Jai Sri Radhe Radhe. Yo soy Arjuna Das.
Y yo soy Chintamani.
Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos a tu dosis semanal de sabiduría. Y hoy es un día muy especial porque hoy cumple años nuestro hijo Lucas. Cumple 16 años.
Hoy yo le digo, son las 8 y 5, faltan 50 minutos para que nazcas hace 16 años. Le estaba contando un poco la historia de cómo es y me da risa que dice, no me cuentes. Unas partes que dice, sí, ay, qué lindo, y otras, no, ya no quiero saber.
Hay una consideración creo que tan importante, ¿no? Cuando de repente decimos, han pasado 16 años y parece que el tiempo no pasa, parece que fue ayer. Y en distintas situaciones o momentos de nuestras vidas, cuando celebramos cumpleaños, cuando tomamos conciencia del tiempo que ha pasado, uh-huh. Es algo que nos impresiona, que nos llama la atención, ¿verdad? Es wow, cuánto tiempo ha pasado. Cuando pasa un año, pasan dos años. Ha pasado un año, han pasado dos años. Por ejemplo, ahora, discúlpame, el año está por acabar, ya mismo.
O sea, sí. O sea, meses, sí y no, ajá, ya estamos ya, comenzamos julio, ya estamos en la
estamos en julio,
¿verdad? En el segundo semestre, sí. Empezamos el segundo semestre, sí, del año.
Se han pasado seis meses y no parece que hubiera pasado nada
así
de
es,
tiempo.
Así es, lo mismo pasa con las fotos, ¿no? De los viajes, que justo creo que hace poco estaba viendo unas fotos y según yo había sido hace dos meses y ya había sido el año pasado. Cuando me di cuenta, yo conversaba con los chicos, les decía, ay, esto sí que fue hace poco. Y Lucas, justamente él me dijo, no, pero eso ya fue el año pasado. Y le digo, ¿cómo el año pasado? Si recién fue. No, me dijo, ya ha pasado más de un año que estuvimos en ese viaje.
Hace poco yo, wow, justamente recordaba un retiro que tuvimos sobre el Vijnana Bhairava Tantra, uh-huh, y el retiro que tuvimos, me refiero a unos retiros que hicimos en Ecuador, pero que hemos hecho Vijnana Bhairava Tantra también
en Barcelona, en Pirineos. Uh-huh.
Y también hicimos uno enfocado hacia meditación supraconsciente. Entonces, todos estos dos retiros, meditación supraconsciente, Vijnana Bhairava Tantra, los hemos hecho tanto en Baños de Ambato aquí en Ecuador como en Pirineos, en las montañas en España. Pero yo recordaba, decía, hace poco hicimos este retiro y realmente estamos en 2023 y el retiro de estos retiros a los que me refiero los hicimos en el 2021.
Sí. Entonces, yo creo que ahora.
Sí, uno creo de estos lo hice finales 2020, cuando ya podíamos empezar a reunirnos, ajá, otra vez, poco a poco, ¿no? En espacios pequeños, en grupos pequeños. Después de salir después de todo este cuento, y el tiempo ha pasado volando.
¿Sabes cuándo?
Parece que fue ayer.
Cuando me doy cuenta de esas cosas, claro, no, antes no se podía dar uno cuenta así, de esta forma en la que te voy a contar, pero me pasa cuando estoy buscando, por ejemplo, alguna foto para hacer una publicación, para ponerla de recuerdo de algún evento que hemos hecho, de algún Sadhana Yoga Conference o de algún viaje, de esas cosas que se te quedan en la mente, ¿no? Como, yo me acuerdo que publiqué esta foto en Facebook o me acuerdo que publiqué esta foto en Instagram y te pones a buscarla y resulta que tienes que irte muy, muy abajo para encontrarla. Y uno piensa, bueno, fue hace poco, bajo un poquito en la pantalla, ¿no? Del celular, del móvil, para ver en Instagram, y resulta que te pasas horas buscando esa foto y es porque fue hace tanto, tanto tiempo. Y uno publica cosas, bueno, hay cuantas que publican poco, otras que publican un poco más. Y cuando me toca buscar uno de esos recuerdos, que según yo fue reciente, y pues luego me pasa que estoy horas buscando ese recuerdo en medio de las tantas fotos que publico y me tengo que ir mucho, 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 mucho más abajo de lo que yo pensé, es que digo, wow, realmente ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchos años y yo pensé que fue hace poco y no ha sido así. Así que hoy pues le queremos desear un hermoso día, un feliz cumpleaños a Lucas. Que realmente vino a nuestras vidas a alegrarlas, a darnos mucho, mucho amor, muchas alegrías, chistes, ocurrencias, porque es muy ocurrido. muy ocurrido, a hacer que nos guste el fútbol, porque tú sabes que eso no, pues aquí en esta casa no había, pero ahora resulta que hasta sueño con los futbolistas, hemos ido a partidos
Eso no me
internacionales,
había contado.
no te había contado, aparecen, no es que sueño con los futbolistas, aparecen, me salen los nombres, me los sé. La gente a veces dice, ah, da algo de algún futbolista, y yo le digo, sí, ese, y me dice, ¿y usted cómo sabe? Mi hijo.
Y una, pues desearle un feliz cumpleaños a Lucas con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño. No me quiero poner muy emocional porque puedo ponerme muy emocional. Pero creo que vale una reflexión sobre el tiempo, como dice en el Bhagavad Gita. En el capítulo 11, en el versículo 32, Krishna dice: yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos. El tiempo se lo lleva todo. Y luego Krishna dice: y he venido aquí a destruir a toda la gente, con excepción de ustedes, los Pándavas. Todos los soldados que se encuentran aquí en ambos lados serán matados, serán destruidos. Obviamente estaba haciendo una, Krishna en ese momento hacía una profecía sobre lo que iba a suceder en ese momento, que él sabía que en este tiempo, pues, iban a morir estas personas, pero luego también los Pándavas se van a ir. Luego también el tiempo se los va a llevar.
Así
Y el
es.
tiempo lo destruye todo, el tiempo se lo lleva todo, el tiempo lo renueva todo, el tiempo lo recicla todo. El tiempo se va. ¿Cómo lo estás aprovechando? ¿Estás viviendo realmente en el presente? ¿Estás gozando el presente o sigues preocupado por el pasado?
O haciendo planes.
Haciendo planes del futuro. Como decía este sabio de este tiempo, John Lennon, ¿verdad? Los Beatles, decía: life is what happens to you while you are busy making other plans. La
Así
vida es lo
es.
que te sucede mientras estás haciendo planes. ¿Estás realmente disfrutando tu tiempo? ¿Estás realmente disfrutando el presente? ¿Estás realmente disfrutando tu familia? Es posible que hoy tengas un niño recién nacido, un hijo recién nacido, y de repente no estás prestando la atención a tu casa. Estás muy ocupado con el trabajo, muy ocupado con la planificación, muy ocupado con el futuro, pensando en que lo esencial de tu vida es ahora crear abundancia, es ahora trabajar. Por ejemplo, sucede mucho, sobre todo en los padres que trabajan, porque las madres, obviamente, las madres dan a luz, las mujeres dan a luz, no una persona con útero, eso no existe, no hay persona con útero. Frente a toda esta payasada que vimos hoy día en distintos países, ¿no? Cuando una mujer da luz, trae un bebé al mundo, pasa mucho más tiempo con el bebé que lo que pasa el padre, ¿no? Que tiene que estar trabajando afuera y tiene que estar fuera de
Trayendo
casa.
el sustento.
Y a veces el padre no está tan presente en este desarrollo del bebé. Y pensando obviamente también de forma responsable en el futuro de la familia, en hacer dinero, en crear abundancia para la familia y darle todo lo que necesita. Pero el tiempo se nos va. Entonces es importante también estar presente, no solamente haciendo el trabajo que tienes que hacer, que es parte de tu responsabilidad, por supuesto, pero estar presente, disfrutar cada momento, no perdérselo, porque luego, por estar tan lejos de casa, por estar tan ausente, te pierdes las primeras palabras, los primeros balbuceos, te pierdes los primeros pasos, te pierdes distintos momentos que son esenciales en la vida, por ejemplo, del nacimiento y la vida
Claro.
en general. No quiero referirme solamente al nacimiento de un niño. Si realmente estamos
Claro,
presentes.
te pierdes la primera novia, te pierdes la primera ida al cine, te pierdes muchas
Y a
cosas.
ver, y es normal que te pierdas cosas porque no puedes estar ahí
Claro,
todo el
estar ahí
tiempo
todo
y
el
la
tiempo.
madre también igual. Pero ya saliéndonos del tema de un hijo, en nuestra vida en general, ¿estamos realmente presentes en donde tenemos que estar? ¿Estamos realmente presentes al 100%? ¿O estamos, como decía Vera de Kon, viviendo un tipo de esquizofrenia, nuestra mente en un lado y nuestro cuerpo en otro? ¿Realmente presente aquí, en el aquí, en el ahora, disfrutando el momento, gozando el momento? Y no cayendo en esta red neuronal por defecto que nos lleva a estar constantemente activos mentalmente. Esto es un término ya científico de lo que hace la mente, lo que hace el cerebro, ¿verdad? De llevarte hacia el pasado, llevarte hacia el futuro. Y crearte esta distracción constante. Justamente respondí a una entrevista que espero podríamos compartir en la próxima semana de repente, no ahora. Una entrevista que me hicieron en Yoga Journal Russia, en la revista Yoga Journal en Rusia. Moscú, para el festival al que voy a asistir en breve, creo que falta casi un mes nada más, o sea, es muy poco tiempo. Y hablaba acerca de esta, de estos experimentos que se hicieron, estos research, investigaciones que se hicieron en Harvard, donde se habla pues de esta red neuronal por defecto, que es esta capacidad del cerebro o acción del cerebro de no permitirte estar en el presente, sino de estar sobrepensando las cosas, es overthinking, pensando de más. No en el presente, en el pasado, en el futuro, diseñando problemas, cuestionando, preocupándote de más. Y lo que define este estudio es que una mente distraída es una mente infeliz. Una mente que no está presente aquí, en el aquí y el ahora es una mente infeliz. Entonces, si tú no estás presente, si tú no estás aquí, eres una persona infeliz, vas a ser una persona infeliz, no vas a disfrutar tu vida, no vas a gozarla. Y todos tenemos breves momentos en que seguramente, y no importa, seguramente tú como practicante de yoga, como practicante de meditación, empiezas ahora, ya entraste en la autocrítica, ay, sí, es verdad, yo soy así, y empiezas a quejarte de ti mismo, pero primero el autoconocimiento y la autoobservación no es una autocrítica, no
Así
puede
es.
convertirse en una autocrítica. Y si fuera un nivel de autocrítica, tiene que ser una crítica constructiva para mejorar, para construir.
Así es.
¿Verdad? Seguramente, si realmente estás practicando estas técnicas, estás viviendo en el presente. O estás intentando hacerlo. Y seguramente te vas hacia el pasado, te vas hacia el futuro. Pero esto es un buen momento, un recordatorio. Y eso es lo que hace yoga, filosofía y un café. También convertirse en una alarma que te recuerda,
Así es.
regresa al presente, regresa al aquí. Disfruta el ahora. La vida es este momento.
Es que es como dices tú, no es que no te va a pasar nunca. No es que vas a estar presente constantemente. Vas a tener esos momentitos de que te vas aquí, te vas allá, recuerdas, planificas, estás pensando en, no sé, pues en los problemas que probablemente te sucedan la próxima semana, etcétera, etcétera. Pero vas a estar consciente de eso. Es como te das cuenta, ay, ya me fui otra vez allá, ¿no? Es como regreso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Justo el otro día conversaba con una colega, alguien con quien trabajo, y hablábamos de esto, ¿no? De que vivimos tan automatizados que no nos damos cuenta. Y creo que de ahí viene. Eso como conectarlo a lo que tú estabas diciendo antes. Estamos tan en otro lado que no nos damos cuenta de cómo el tiempo pasa. Y ha habido tantas, creo que películas un poco de ciencia ficción, ¿no? Que hablan de esta vida en otros planetas, cómo la gravedad afecta el tiempo. Y por eso es que la gente que se va, por ejemplo, al espacio, se van a Marte, se van a la Luna, se van o no se van a ningún lado,
No había
llegan.
ido a Marte.
Era para. Era para. Dije, o no se han ido, también lo dije. Salen,
Dudo
salen de la atmósfera terrestre
mucho
ya.
que se hayan ido hasta la luna.
Bueno.
Shila Prabhupada siempre puso en tela de duda que el hombre haya llegado a la luna.
Puede ser, puede
Y
ser.
hay una cantidad de información que negaría esa posibilidad.
Bueno,
Yo no la quiero negar,
salen
pero.
de la atmósfera terrestre, ¿ya? Dejémoslo ahí, ya que hasta dónde lleguen, no sé. Pero el tiempo es tan distinto, justamente porque la gravedad. O no hay gravedad, o es distinta. El valor de la gravedad no es de 9.8, sino que será de 1.5 o lo que sea. El tiempo cambia. Entonces, cuando regresan, así sea que hayan solamente salido y regresado, y no hayan llegado y no hayan puesto pie en ningún otro lugar, ellos vivieron 5 años en un cohete, en una nave, y aquí fueron 2 días, ¿no? Y es como, a veces parece que hubiéramos estado en otro lado. Y podemos decir, es que has estado en la luna, ¿no? Has estado en el espacio, has estado volando, pensando en otras cosas y no te has dado cuenta de cómo ha estado pasando el tiempo aquí y ahora. Así que regresemos.
Regresemos al podcast. Bien, y entre las noticias que tenemos la próxima semana, creo que ya nuestro retiro no es la próxima semana,
No,
es la
en 2 semanas.
siguiente semana,
Ajá, en
dos
2 semanas.
semanas, tenemos el retiro en Baños acerca de mantra y meditación. Tenemos un grupo muy bonito, todavía hay plazas porque el lugar es un espacio grande. Así que si todavía quieres venir, estás animado, o mejor dicho, anímate, ven porque va a estar realmente maravilloso.
Sí.
Yo sé que hay un montón de gente de otros países que quisiera venir, que saben valorar estas oportunidades. Pero tenemos un buen grupo, estamos
Sí,
como
sí, sí.
25 personas o un poco más incluso ya, y siguen personas inscribiéndose al retiro.
Esto
Y
es del 13
Del
al
13 de
16.
julio al 16 de julio.
13 al 16, o sea que vamos a celebrar el fin de semana.
Y hay oportunidades que hay que tomar, que hay que tomar como estas, ¿verdad? A veces nos olvidamos de lo esencial, de lo más, de lo importante de nuestra salud, de nuestro trabajo interior, de nuestra búsqueda interna. Y siempre damos largas a estas oportunidades de hacer un retiro, estas oportunidades de hacer un viaje, estas oportunidades de trabajar en ti de forma más profunda. Y hay personas, yo he visto, ¿no? Personas que nos contactan a veces para venir a un retiro y nunca han ido a un retiro, nunca han venido, nunca han retiro, nunca han venido a un retiro conmigo y nunca han ido a un retiro con nadie. Pero siempre están preguntando información. Siempre están preguntando información. Y si fuera un retiro, su último retiro, el que haya sido, el que haya sido, fue hace más de 5 años, 6 años, y dejan pasar. Tengo que ir a un, dices, y justamente es eso, tengo que ir a un retiro, y te olvidas, y lo dejas pasar, y lo dejas pasar, y dejas pasar.
Ahora no puedo,
Entonces,
en otro
es.
momento será. Y dices, en otro momento será, y te otra vez regresamos a qué ha pasado el tiempo. Han pasado 5 años y no te has dado ese tiempo.
Y no te das esa oportunidad de ese trabajo interior, así que. Pues bienvenidos todos. Ayer, justamente recuerdo porque ayer me contactaba alguien que siempre me escribe, siempre, que cuando sabe que hay un retiro, que va a venir. Y me vine diciendo esto ya por unos, serán 5 años, 4 años, y no viene a ningún retiro, no termina viniendo a nada. La pregunta es, ¿tú quieres ser esa persona? ¿Tú quieres ser como esa persona que no va a nada, que no se da el tiempo, que no se organiza, que no toma con determinación su proceso espiritual, su vida espiritual, y realmente se da cuenta que merece esta oportunidad de trabajo interior? Entonces, estamos mucho pensando y perdiendo el tiempo afuera, justamente en esta red
Menos
neuronal
boca y más
por
acción.
defecto, en vez de realmente
Hacer,
hacer las
así
cosas.
es.
Entonces, sí, tenemos este retiro del 13 al 16 de julio sobre mantra y meditación. Va a estar hermoso, va a estar realmente muy bonito. Y estoy muy emocionado de compartirlo. La siguiente semana de esa, ahí sí tenemos la formación en Nicaragua, para todos aquellos que nos escuchan en Nicaragua, en Costa Rica, en los países cercanos. La formación con Buen Karma Yoga, que es del fin de semana, y luego la siguiente semana clases magistrales y un fin de semana en Playa Maderas.
Qué lindo.
Sí, y luego de eso, pues ya prepararnos para el Yoga Conference
Así es.
que viene en septiembre. Creo que la próxima semana será una buena oportunidad para conversar acerca de los maestros que vienen al Yoga Conference. Y entre los maestros que vienen al Yoga Conference, quisiera mandar un saludo muy especial y un abrazo muy afectuoso y cariñoso a este gran maestro de meditación, a este gran guía espiritual, a este maestro espiritual, el gran amigo, al que puedo decir con corazón, pues mi amigo Pablo Dors, que el día de ayer ha cumplido 60 años. Me pone muy feliz verlo con tanta gente. El día de ayer compartió con varios de sus amigos fotos de esta celebración. Yo desde muy temprano quería escribirle un mensaje diciéndole pues feliz cumpleaños, Pablo, etcétera, ¿no? Y no lo hacía, lo voy a hacer más tarde, más tarde, más tarde. Y antes de que yo le mande, él me manda pues la información de su cumpleaños y las cosas, ¿no? Con que comparte con nosotros. Pablo cumple 60 años, 60 años. Entonces, qué bonito. Poder celebrarlo y qué bonito recibir su mensaje y luego pues yo le envío un mensaje también de cumpleaños que tenía planeado hacer todo el día que no lo ha podido hacer. Pues yo creo que justamente una de las razones por las que quizás siento tanta afinidad con Pablo, ¿no? Porque es un de esos signos que son los signos del zodiaco que son de gran elevación espiritual, él es cáncer, ¿no? Porque desde julio, ¿no? ¿No? Entonces yo también soy cáncer, por eso digo esto. Y creo que por eso nos llevamos tan bien. Tenemos una muy buena
Sí, como química,
una muy buena
sí.
afinidad. No creo que sea solo por eso,
No, no.
pero es solamente un detalle que creo que interesante, llamativo. Muy bien, vamos a comenzar entonces ahora el podcast ya con nuestra meditación de cada domingo. Y hay un efecto que he visto que realmente nuestros seguidores no se conectan en domingo. Cuando nos conectábamos los martes había mucha más gente conectada. queda claro que el domingo la gente quiere descansar, queda
Así
claro que
es.
el domingo las personas ya se toman ese día de asueto, ¿verdad? Entonces, de descanso. Y pues que lo escuchen el podcast durante la semana, porque sé que mucha gente lo escucha
Eso te
durante la
iba a
semana.
decir, porque igual a mí me dicen, ay, el domingo no me pude conectar, pero lo escuché el día martes, lo escuché cuando estaba en el gimnasio, lo escuché cuando estaba manejando, cuando estaba yendo al doctor o esperando alguna cita, así que sabemos que lo escuchan luego.
Muy bien, entonces te invito a sentarte en una postura cómoda. Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa toda tu atención hacia el aquí y el ahora. Regresa a tu mente del pasado y la memoria. Regresa a tu mente del futuro y la anticipación. Si no estás en un lugar para sentarte, si estás en tu coche manejando o si estás caminando mientras escuchas este podcast, no importa, solamente regresa a un estado de calma y relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Nota cómo al relajar la frente. La respiración se vuelve más serena, más profunda, más calmada. Relaja tu frente. Y por un momento toma conciencia de tu respiración. Y siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Consciente de tu respiración. Regresa al presente, al aquí y a la ahora. Chakshurun militam. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, quien abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien, despacio es tus ojos de tu meditación o regresas a tu actividad de una forma más coherente, más presente. Bien, y el día de mañana estamos celebrando Guru Purnima. Guru Purnima. La luna más brillante. En medio de la noche, la luna que más brilla entre todas las estrellas que se nos acercan, la luna es la que más brilla en la noche, en esa noche oscura, por eso decimos al maestro espiritual que abre nuestros ojos con la antorcha del conocimiento. Gurú, esta palabra gurú significa aquel que disipa la oscuridad. Gu es oscuridad, gurú aquello que disipa, el disipador de la oscuridad. Y esa oscuridad de la ignorancia que nos permite reconocer lo que somos auténticamente. Podemos confundir a veces a un gurú, a un maestro espiritual, con como que es un salvador, como que es alguien que va a hacer por nosotros el trabajo, como es alguien que tenemos que depender. Y lo que realmente, lo único que nos quiere brindar es la luz para que podamos nosotros hacer nuestro camino. La
Así
luz
es.
para poder hacer nosotros nuestro camino. Eso es lo que hace un gurú, un auténtico maestro espiritual. Y eso es lo que es un maestro espiritual.
No hace el trabajo por ti, te enseña cómo hacer el trabajo.
Recuerdo que justamente mi gurú, el padre Dávila, decía algo muy, muy interesante. Algo muy interesante. Alguien abrió el micrófono, tuve que cerrarlo. Algo muy interesante. Él decía, el gurú no puede hacer milagros. El gurú no puede arrastrar al discípulo. El gurú te guía, te enseña el camino. Te enseña el camino. Y también otra cosa importantísima, el gurú no es la meta, el gurú te señala la meta. Lastimosamente hay muchos maestros falsos y han habido falsos maestros que se convierten a sí mismos en las metas
Así es.
para que los discípulos piensen que tienen que ya encontraron y ahí tienen todo.
Y
No.
creas una dependencia, ¿no? Creas
Claro, crear
una dependencia.
una relación de dependencia. Ahora justamente que estamos celebrando el cumpleaños de Lucas, él tiene 16 años, ha entrado ya en la adolescencia plenamente y sabes los cambios que hay en la adolescencia. Viéndolo a él de una manera muy objetiva y no personalizada, no viéndolo como mi hijo, veo que realmente es un ser humano maravilloso, como está creciendo, como está aprendiendo. Obviamente ha tenido buenas guías, las guías que le, y hay que decirlo, es real, las guías que le hemos dado, pero también obviamente él ha sabido seguir esa guía y encontrar su propia voz, su propio caminar, su propio sentido. Pero eso no quiere decir que no viva adolescencia. Y en la adolescencia suceden muchos cambios hormonales y muchos cambios mentales. Y es cuando se empieza también a definir nuestra propia personalidad.
Así es.
Entonces, en el momento de la adolescencia, nosotros queremos forjarnos y queremos un poco separarnos del padre y de la madre para ser nosotros.
Así es.
Entonces,
Estás
es decir, nos.
eso, como construyendo esa identidad, construyendo identidad en la que no, como dices tú, sigues la guía de tus padres, pero no eres una copia de ellos. Y muchas veces hay esta rebeldía de no, a ti te gusta esto, pero a mí no, eso
Ya
no
no
es.
quiero seguir, ya no quiero seguir porque he seguido por muchos
Ajá.
años tu guía, ahora quiero seguir la mía, que la van a seguir obviamente con tu ejemplo, porque el ejemplo de los padres es definitivo en este caminar.
De acuerdo.
No, es imposible que queramos negar la influencia psicológica en el desarrollo de la personalidad. Eso es, y los 3 primeros años de vida son determinantes. Esos 3 primeros años, Gabor Maté, por ejemplo, el doctor Gabor Maté, este gran maestro hoy día de psicología transpersonal, porque realmente su trabajo es mucho más profundo que el trabajo de la psicología occidental. Gabor Maté dice, tú llegas a tener esos 3 primeros años bien y de ahí lo vas a tener todo bien. Entonces, recuerdo que lo entrevistaba este también excelente entrevistador. De London Real, creo
Ah,
que es Brian Rose.
sí, Brian Rose.
Y Brian Rose le preguntaba y le decía, ¿y si no has tenido, y si no hiciste bien los 3 años? O sea, ¿qué pasó si no hice los 3 años bien? Bueno, pues todavía hay tiempo, puedes seguir trabajando, pero se puede hacer un trabajo a los 4 años, a los 5 años, va a ser un trabajo más largo, pero si logramos tener esos 3 primeros años bien, si el niño a los 3 primeros años se sintió amado, se sintió respetado, se sintió valorado, se sintió abrazado, pues de allí en adelante va a tener una buena vida, va a ser más fácil lo que tenga por delante. Obviamente, los siguientes años también son.
Claro,
Va,
no es
va,
como, ah, ya a los 3 años ya me hice cargo y ya,
va a
ya va a
ser,
tener una buena
van
vida,
a ser
dejémoslo ahí.
importantes y determinantes también porque van a ir moviendo muchas cosas.
Ajá.
Pero esos 3 primeros años son esenciales.
Sí.
Y yo diría que hasta los 6 años, 6, 7 años, 8 años, todos los años.
Sí.
Cuando vamos forjando en la niñez el carácter, se da este ejemplo. En psicología, Carl Jung, en la psicología de Carl Jung, él hablaba acerca de este fenómeno que se da también en las personas, tanto en hombres como mujeres, de matar al padre, de matar al padre. Y también podemos decir de matar a la madre, de matar esa imagen,
A los progenitores.
de quitar esa imagen. Luego, mira la relación que puede existir a nivel ya más místico-esotérica. Hay un dicho una frase más que un dicho en la tradición budista, sobre todo en la tradición zen. Si el Buda se te aparece, mátalo. Dicen, si el Buda se te aparece, mátalo. Porque es una imagen que has creado tú en tu
Así,
mente.
claro.
Entonces, si en tu meditación el Buda se aparece, mátalo. Esa es la frase. Y la reflexión de sabiduría es, si esa imagen que tú te has creado del Buda aparece, tienes que desaparecerla. Tienes que matarla, tienes que desvanecerla, justamente para no quedarte con conceptos, no quedarte con imágenes, no quedarte con creaciones propias de tu
Mentales,
propia
así es.
mente. Pero volviendo al campo psicológico, muchas veces nosotros queremos matar al padre para matar la relación y nosotros poder crecer.
Surgir.
Pero esta visión de matar al padre es una visión negativa. Ojo, no es que es positiva,
Ajá.
no es positiva, es
Claro,
negativa.
es un rechazo realmente. El matar al padre estoy rechazando porque es un poco como vivo a la sombra de.
Y va a ser una etapa evolutiva también de la persona en el campo de la madurez emocional, en el campo de la madurez personal. ¿Por qué me refiero a esto hoy día? Porque lastimosamente, cuando llegan alumnos, estudiantes, con serios problemas emocionales, psicológicos, con la relación paterna y materna, piensan que van a cumplir en el gurú esa relación. Entonces convierten al gurú en una imagen paterna, pero es una imagen paterna no positiva, es una imagen
Claro.
paterna que busca darle solución a su vacío, que busca completar su ausencia, la ausencia paterna, la ausencia materna. Y luego la relación con el maestro puede convertirse en una relación de conflicto. No por el
Por supuesto.
maestro,
No, 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 no.
sino por el discípulo
Por
que le
lo que
está
viene.
reclamando al maestro la atención que no tuvo de su padre.
Claro. Como es una proyección, ¿no?
Abre tus oídos y escucha. Por supuesto. No te digo a ti.
Sí, no, no, me imagino que
Igual
no me estás diciendo a
que lo
mí.
escucha del otro lado. Escucha, ¿no?
O sea, igual te estoy escuchando, pero
Y lo
no, no me siento aludida.
mismo sucede, porque luego la figura paterna, la figura paterna y materna se convierten también en las figuras de nuestra relación amorosa.
Ajá. Correcto, correcto.
Y puedes convertir también a tu maestro en ese momento en la imagen de la pareja ideal
Ideal.
o la pareja idealizada. Idealizada.
¿Cuántos
Entonces,
problemas, obstáculos les causamos los padres a los hijos cuando en esos primeros años no les damos amor, no les damos atención, no les damos afecto? No, no los no, 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 no estamos presentes. Y no digo solamente esos 3 primeros años, sino en la vida, toda la vida de un chico, de una chica, cuando no estamos allí, no nos damos cuenta que todas estas cosas que tú acabas de mencionar pueden suceder y probablemente, o sea, es muy seguro que sucedan. Y mientras decías todo eso, yo pensaba en estos, voy a decir entre comillas, métodos, ¿ya? Métodos, porque me parecen los más terribles. Por ejemplo, esto de la ferverización, que me imagino que la has escuchado, que es este método, este señor que probablemente pues tuvo muchos problemas en su vida, en el cual enseñan a los padres a que los niños, desde que nacen hasta que voy a volver a hacer comillas al aire, aprenden a dormir solos, aprendan a dormir solos. O sea, los dejas llorar y llorar y llorar hasta que se cansan de llorar y se sienten abandonados y dicen, es que ya aprendió a dormir solo, se calma solito. No es que se calma solito, es que el niño, el bebé, lo que hace es sentirse totalmente solo y abandonado y en no confiar en nadie y pensar que solamente puede, solamente depende de él, su calma, ¿no? Y son cosas que muchas veces por décadas se han estado diciendo y pues como no venimos con manual, ¿no? Los padres no, los niños no nacen y vienen con un manual, sino que pues escuchamos lo que otras personas nos dicen, los que dicen, otra vez voy a hacer comillas al aire, los expertos.
No te equivocas.
Ah.
Te equivocas. Sí venimos con manual.
Ah.
Sí venimos con manual. No, no, esa información está aquí en
Sí,
nosotros.
sí.
El corazón te dice que esto está mal. El corazón te dice eso está mal.
Sí, totalmente de acuerdo. La
Y
intuición,
por
el
eso,
instinto
y por
de...
eso, y por eso hoy día vemos gente que se siente tan sola, gente que se siente
Ajá.
tan abandonada, gente que tiene que afirmarse a través de sus amigos, gente que tiene que afirmarse y validarse a través de una relación, gente que debe afirmarse y busca afirmarse en todo lo que pueda. Afirmarnos. Hoy día quiero acercarme al yoga para afirmarme y no para
Pero
descubrirme.
quería, voy a hacer para terminar la idea que estaba diciendo. Ojo, no es para juzgar o para criticar o para sentirnos mal si hemos hecho eso, porque no sabíamos qué hacer, porque no teníamos la ayuda, no teníamos las personas adecuadas alrededor, no teníamos la información y seguimos estos métodos, que ese es uno de los métodos. Hay muchas cosas que uno como padres pues no las hace tan bien, digámoslo así. No es para azotarnos y sentirnos terribles, sino que podemos hacer algo al respecto. Ok, ya tu hijo no tiene 3 años, ya aprendió a dormir solo, lo dejaste llorando, no importa. Ok,
Enmendar el error.
exacto, enmendar el error.
El otro día alguien comentaba con alguien y le dije, me arrepiento de tal cosa. Y él me dice, no, no te arrepientes. No, ¿cómo que no me arrepienta? ¿Cómo que no me arrepienta? Este cuento de hoy, que no, no te sientas culpable. No, es tu culpa. Es tu responsabilidad. No quiere decir que vivas en la
Así
culpabilidad.
es.
Pero justamente el hecho de arrepentirse, del hecho de arrepentirte es que tomas conciencia de que cometiste un error. Toma conciencia que cometiste un error, ahora enmiéndalo. El arrepentimiento es justamente la fase principal frente a una confesión, cuando uno se confiesa y dice, yo cometí este error y ahora lo enmiendo. Ahora no te puedes quedar viviendo eso en ese pasado, no te quedas allí,
Claro, ¿qué haces?
pero ese arrepentimiento es el que te lleva a esa transformación. Obviamente yo era algo muy básico, como me arrepiento de haber comido mucho anoche, como algo así.
No era tan grave.
Pero
Pero
ahí está, pero ahí está estas filosofías baratas de, ay, pero no te arrepientas. No, por
todo es
supuesto
parte
que
del proceso. A
sí.
ver,
Por
sí, de
supuesto que
acuerdo
sí, hay que
que...
tomar conciencia. Y ese arrepentimiento te hace tomar
Sí.
conciencia y puede ese arrepentimiento llevarte a
Sí.
transformar,
A lo
no para vivir en la
eso. Es que a
culpa.
lo que iba es que a veces puede sonar, uy, ya es que ya hice esto, soy el peor padre, la peor madre, ya mi hijo va a tener problemas de por vida. Y es como, a ver. Si tu hijo está todavía, entonces dale ese amor, dale ese apoyo, dale esa atención, esa presencia, esos abrazos, ese contacto. Es importantísimo y tú lo ves en los chicos creciendo, ¿no? Que buscan pues esta atención, hay que dársela.
Cuando dijiste el problema que les causamos los padres a los hijos, yo pensé que ibas a decir, qué impresionante el problema que les causamos a los maestros. Pensé que ibas a decir eso. Estamos hablando del gurú, entonces sí, de los padres. Pensé que dirías el problema que les causamos a los maestros, claro.
También,
Y si
también.
no nos hemos trabajado, wow, cuánto fardo le llevamos al maestro.
Así es.
¿Cuánto fardo, cuánta carga, cuánto malestar le llevamos al maestro que con nosotros? Y es que,
Estaba responsabilizando a los padres de
y
los hijos
tiene
que le
que
llevan
hacer,
problemas al
y
maestro.
tiene que hacer este, tiene que hacer más trabajo el maestro porque vienes con tanto fardo
Tanta
encima,
carga.
¿no? Y mucho peor cuando ese fardo es tan grande, esa carga es tan grande, que le llevas tu conflicto paterno al maestro. Entonces es más difícil poder seguir la enseñanza, es más difícil poder entender la guía, es más difícil poderla sobrellevar. ¿Por qué? Porque estás creando una relación con tu maestro que no es la relación maestro-discípulo ni discípulo-maestro. Es la relación tóxica que has tenido con tu padre, la relación de vacío, de carencias que has tenido con tu padre. Y esa relación de carencias con tu padre y con tu madre que se convierte en relación de carencias con los amigos, con las parejas, con todos los demás, y luego quieres darle a tu maestro todas esas figuras. Y luego, y ahí viene el problema más grande, justamente conversando en este grupo Unima, que al maestro lo subimos en un altar, pero en un altar, en un altar que se convierte en una, cuando decimos que subimos a las
Al
personas
pedestal.
en estos pedestales que son inalcanzables y les damos características especiales que nosotros estamos buscando de forma ideal. Y si no cumplen esos ideales que son falsos, que son pura fantasía, que son falacias mentales, nos decepcionamos.
Correcto.
¿Por qué? Porque estamos esperando recibir una, se me fue la palabra, justamente el llenar una carencia afectiva que no hemos tenido, el llenar una carencia afectiva con la cual cargamos y pensamos que el maestro la debe llenar.
Claro, estás dándole una responsabilidad que no le compete. No es.
Lo que hacemos como padres y con nuestros hijos es que se sientan amados de tal forma que son completos en sí. El hecho de sentirme que yo soy suficiente, de que yo me amo, de que yo me quiero, de que yo me aprecio y no necesito la aprobación de nadie más. Y entonces puedo relacionarme con otros de manera sana, de manera correcta, de manera coherente. Y un aplauso y agradecimiento a todos esos grandes maestros, grandes gurús que tienen que llevar esos fardos de esos discípulos y alumnos que van y los ponen en pedestales y los convierten en la fuente para completar sus propias carencias personales. Pero es sumamente difícil cuando tienes que lidiar con alumnos que lo que están tratando de hacer no es obviamente alcanzar el desarrollo espiritual, sino de sanar sus heridas emocionales, pero convirtiendo al maestro en la sanación. Recordemos, como decía el padre Dávila, el maestro no es esa meta. El maestro muestra el camino. El maestro muestra el camino.
De
Entonces,
acuerdo, ni
hoy.
siquiera es el camino, te lo muestra.
Está claro. Es el camino en el sentido de que,
No, pero tú lo acabas de decir, te muestra el
si
camino.
entendemos al gurú real, al auténtico gurú, el gurú es la luz divina. Esa luz divina que se manifiesta a través de una persona. Que se manifiesta a través de una persona, pero no es esa persona en sí, sino es la luz que se manifiesta a través de él. Y cuando entendemos por eso en este mantra hermoso, Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Saksham Param Paramatma, Shri Guru Brahma, mi Guru es esa imagen de esa fuerza que crea, de esa fuerza que sostiene, de esa fuerza que destruye, Brahma, Vishnu, Shiva, esa fuerza divina, esa experiencia del ser, de Brahman. Eso es realmente el gurú. Pero no se está refiriendo a una persona, sino a
A la energía.
una energía espiritual. Y obviamente ese maestro vive en ese estado de energía y te puede facilitar esa experiencia. Entonces, creo que por un lado que una reflexión para todos nosotros de darnos cuenta cómo nos estamos relacionando con nuestros maestros. Si en algún momento hemos fallado en esta relación al poner a nuestros maestros en pedestales, a darles imágenes que no son correctas y a querer que nos complazcan de forma afectiva, de una forma afectiva incorrecta, sin realmente valorar la grandeza de la enseñanza que nos están dando, la grandeza de la enseñanza que nos están dando. Obviamente, la imagen de un maestro puede ser como la imagen de un padre, como la imagen de un amigo, como la imagen de un hermano mayor, como cualquier imagen que tú le quieras dar, pero va a ser correcta en tanto y cuanto nosotros estemos sanos emocionalmente y no estemos buscando simplemente llenar
Completar
vacíos,
vacío, sí.
simplemente completar vacíos. Entonces, a todos ustedes, pues que puedan celebrar esta noche de la gran luna, que es el gurú, de la gran luz, que es el gurú. Luego también decir que tu profesor de Hatha Yoga no es un gurú. No, no, hoy día es como tú eres mi gurú porque te enseñas Hatha Yoga. No, no, no. El maestro, primero, un gurú suele haber sido utilizado por otro gurú. Y que
Claro.
tu gurú te dijo, eres gurú. No, no, no que te dijo, puedes enseñar Hatha Yoga. No, no, puedes enseñar Hatha Yoga. ¿No? De ahora en adelante tú transmites la iniciación. Y eso son autorizaciones que las da el maestro espiritual, los maestros espirituales. Y no, no que enseñas un poco de Hatha Yoga, que enseñas un poco de pranayama, que enseñas un poco de
No,
raza. ¿No?
tienes el aval, tienes todo ese aval del Parámpara atrás, ¿no? De todo un linaje que apoya y respalda.
Pero es distinto, no es lo mismo que te dieron un diploma, toma,
Sí, sí, sí.
o te di una carta y te mandé una carta y te autoricé a enseñar
Ajá.
Hatha Yoga. Dijo, no, no, no es lo mismo, eso no es. En
Sí, es
el
diferente,
campo
es
de la
diferente.
transmisión espiritual, justamente esa fuerza de la sabiduría divina que se ha forjado, que se ha desarrollado y que se la entregas al discípulo y dices, de aquí en adelante, ahora tú enseñas de esta manera. Esta es la transmisión de tu enseñanza. Recuerdo que eso me daba Bharati solía decir hoy día en la India, cualquiera es un gurú. Hoy día a cualquiera le dices gurú. El profesor de colegio, gurú, el profesor de música, gurú, el profesor de aquí, gurú. No, el gurú tiene un alto estado de desarrollo espiritual, un alto estado de desarrollo interior, ¿no? Y vive una plataforma de sabiduría distinta que un profesor que esté bien preparado en anatomía o en
En
kinesiología
asana.
o en postura. No, no, no es lo mismo. Entonces hay que tener muy claro
Diferente, la
eso de
diferencia.
allí. Así que saludar a todos nuestros maestros, guías y a todos los que nos han inspirado y a todos los grandes gurús que a pesar del fardo que le llevamos, a pesar de la carga que le llevamos, siguen adelante y siguen transmitiendo. Y creo que lo más bonito para con un maestro es la gratitud, el ser agradecidos, el
Agradecido.
ser agradecidos. Y si eso es lo más bonito, lo más penoso es la ingratitud. Es la ingratitud. Me apena tanto ver gente ingrata en el camino espiritual, que no son agradecidos con lo que han recibido y que justamente no son agradecidos. ¿Por qué? Porque siguen esperando el que se cumplan sus expectativas afectivas basadas en sus carencias personales
Regresamos a lo mismo.
y no se dan cuenta, no se dan cuenta. Y yo lo vi muchas veces y lo he visto muchas veces. Tanto con mis propios maestros como con otros, con los maestros en general. Así que bueno, eso es una. Entre las cosas que íbamos a hablar hoy día, tenemos unas preguntas que han hecho, algunas preguntas, y una de esas preguntas le hicieron dos personas o tres personas ya le hicieron esta pregunta en la clase pasada, no en la clase pasada, en el podcast pasado, yo mencioné. No, el hecho de no comer en microondas. No me acuerdo en cuál era el contexto en el que estábamos hablando, no sé si tú recuerdas,
No,
en el que
la verdad es que
hablábamos. Yo
no.
dije, si tú eres microondas, no, saca
Saca
eso
al demonio de la cocina,
de
algo
casa, algo así,
así.
eso es terrible. Y nuestro gran amigo, también uno de nuestros preceptores espirituales en el camino, un gran personaje, gran maestro también, y bueno, para mí un gran amigo espiritual, Andrei Ram, discípulo de Siddhartha Mitra, que es para ti uno de tus preceptores, en su momento pues te hizo entender, cuando yo te decía, saca ese microondas de la casa, y tú no querías entender, saca ese microondas de la casa, eso es lo peor, y él te hizo entender que había que sacarlo, que era lo peor que existía. Entonces, hay cosas muy, muy negativas para nuestra salud. Yo, personalmente, yo no entiendo, y eso es algo ya muy personal, no entiendo si tú me dices a mí, aquí tengo una pastilla de cianuro, que es veneno, que es dañino, pero no importa, me la tomo hoy día, ya mañana no me tomaré, es como, me la tomo una vez cada por una vez a la semana, una vez al mes, y no pasa nada, no pasa nada con que la haga de repente, ¿Cómo que no pasa nada con crear?
Microdosis.
Esto es terrible.
Como la homeopatía, microdosis.
Que eso es terrible. No, no confundas a la gente con la homeopatía, ¿no?
No,
Porque
digo porque,
no, no,
no,
no
porque va
falta,
a ser un
no
efecto, es lo que
falta
iba a
quien se
decir.
pueda confundir
No, no,
aquí.
no.
O sea, por favor, la homeopatía es algo sumamente positivo.
Pero trabaja en microdosis y hay un
Sí,
efecto, eso es lo
yo
que iba
solo
a
quisiste
decir.
decir. No, 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 no vaya alguien a confundirse
No, no,
como que
no.
estás diciendo que la homeopatía fuera algo malo.
No, no,
No,
al
no.
revés.
Por eso estoy diciendo, no, no, no vaya alguien a confundirse con eso. El estar tomándote una pastilla como esa. Entonces, yo casi no uso el microondas. Eso no debería existir. No debería existir. Yo casi no uso. Yo no debería usarlo nunca. Saca ese aparato y bótalo de tu casa. Bótalo de tu casa. Eso es lo peor que le puedes dar a tu cuerpo, a tu alimentación, a tu propia casa. Las ondas magnéticas que crea
El microondas.
el microondas. Solamente voy a hablar de las externas, como las del televisor y las de otras cosas. Son ondas magnéticas sumamente negativas para el cuerpo. Para el cuerpo. Ahora es mucho peor lo que sucede en la comida. La pregunta fue, ¿por qué es malo usar microondas? Coméntanos un poco por qué es malo usar
Bueno,
microondas.
el microondas lo que hace es calentar la comida, pero por fricción. No, no es que metes un pedazo de, no sé, brócoli o arroz y lo va a frotar por dentro, sino que el microondas, justamente como la palabra lo dice, tiene muy, muy, muy pequeñas ondas que no,
Micro,
por exacto, son
microondas.
microondas, son muy pequeñas, no se pueden ver, nosotros no las podemos observar así a simple vista. Y esas ondas lo que hacen es que se mueven a velocidades muy rápidas, sumamente rápidas. Entonces, es como la corriente alterna, como la que nosotros tenemos cuando conectamos el televisor, cuando conectamos, prendemos una luz en la
La
casa, ¿no?
electricidad en general.
Es que no, es que la corriente alterna se comenzó a usar después de Nikola Tesla. Él fue el que hizo el AC, Alternate Current, es el AC. Lo que hace es que tiene pues arriba y abajo, ¿no? Por eso se llaman ondas, por eso es una onda como una ola que sube y baja, tiene una cresta, tiene un valle arriba y abajo.
No, pero son las ondas eléctricas que utilizamos hoy para
Sí,
que nos conectamos hace una.
exacto, todo. Todo el Nikola Tesla fue el que hizo que todo esto se comenzara a usar así en pues la vida normal, común y corriente. Entonces, es como esta energía, ¿no? Que nosotros vemos, esta onda. En el microondas es muy pequeñita, no se ve, y vibra a billones, billones de veces por segundo. Y esta vibración hace que haya fricción y que las moléculas pues se friccionen unas con otras y se caliente la comida. Por eso es que es tan rápido que tú metes 10 segundos una taza de café y ya está caliente, es por esta vibración. ¿Qué es lo que pasa con esta vibración? Que es tan rápida y la hace tantas veces que las moléculas, que los átomos de los alimentos se cambian, se transforman. Y no es que se transforman en algo bueno, le cambias totalmente el, ¿cómo se llama?
Su estructura
Eso,
molecular.
eso estaba buscando, la estructura, no me
La
sale la
estructura
palabra.
molecular se ve alterada. Y una
Exacto.
de las cosas que sucede con estas, sobre todo las partículas, los átomos de
De
agua
agua, sí.
que están
La molécula
presentes
de
en
agua
las moléculas de agua que están presentes en todos los alimentos, ¿verdad? Se ven totalmente alteradas en esta fricción y eso es lo que va a crear calor. Pero toda la estructura a nivel interno se va a ver.
las vitaminas, los minerales, o sea, lo que se supone que te
Se
nutre.
va a ver alterado y destruido. Entonces ya en ese instante no estás comiendo algo sano, sino una comida tóxica que está causando
Exacto.
daño. Una cosa que tú te puedes dar cuenta a nivel visual. Cuando tú ves una comida salida de microondas, se la ve seca, se la ve horrible,
Claro.
se la ve fea.
Sí. Es como, sí, se ve feísima, es cierto. Yo te iba a decir que toda la estructura molecular se ve cambiada y todo eso que se supone que por qué nosotros estamos comiendo, no es para que no nos dé hambre, es para nutrirnos. Entonces, las vitaminas, los minerales, todos los nutrientes que se supone que van a hacer eso, nutrir nuestro cuerpo, ya están totalmente dañados, totalmente convertidos en otro tipo de moléculas. Y al ingresar a nuestro cuerpo, cuando nosotros las comemos, pues el cuerpo ya no sabe qué hacer con ellas, porque no es lo que el cuerpo está esperando, una vitamina, un nutriente, sino que ya es otra cosa, es como meterte un cuerpo extraño que el cuerpo va, nuestro organismo lo va a comenzar a rechazar. Entonces, cada vez que nosotros comemos cosas que han sido no solamente calentadas en microondas, que esa es horrible, pero cocinadas. Yo conozco gente que cocina en microondas. O sea, no solamente calienta algo que ya preparó, sino que cocina platos desde cero. Es más, hay muchas de estas recetas de que hay en Instagram, en TikTok, en, yo qué sé, en redes sociales, YouTube, Tasty. Torta de microondas, ¿no? En un jarro y te ponen cuatro o cinco ingredientes, lo metes al microondas 2 minutos y ya tienes ahí un muffin, una torta, un brownie, yo qué sé, cosas de esas. Me parece lo peor del planeta Tierra. O sea, si ya de por sí los ingredientes que estamos usando no son los mejores, porque los han convertido en cosas terribles. Imagínate cocinar con el microondas. Entonces, ya no nos estamos metiendo algo que se supone que nos alimenta, sino que algo que nos envenena. Todo lo que nos comemos, que fue calentado en microondas, es veneno. Y tu cuerpo lo que va a hacer es rechazarlo, atacarlo. Y por eso es que existen en la actualidad tantas, tantas enfermedades autoinmunes. Tú solito te las estás provocando, tú solito te estás atacando, tu cuerpo está atacándose a sí mismo. Y eso, pues, iba a comentar o enlazarlo un poco con algo de todos estos alimentos transgénicos, todos los que han sido modificados genéticamente. Pasa exactamente lo mismo. La naturaleza es sabia, tu cuerpo es sabio. Pues si te comes una hoja de, no sé, de laurel, va a suceder algo. Te comes un tomate, va a suceder algo. El cuerpo va a tomar los nutrientes, va a tomar las vitaminas, los va a separar, va a utilizar lo que necesita. Pero si tú te comes un tomate que ya fue modificado genéticamente, estás ingiriendo algo que tu cuerpo ya no sabe cómo procesar, porque no tiene la información genética necesaria para hacerlo. Entonces, imagínate todo lo que
Claro,
nos estamos
el
comiendo.
cuerpo lo va a rechazar de
Exacto.
una u otra manera.
Creas
A crear
anticuerpos.
va a crear una acción de rechazo hacia eso. Y no nos damos cuenta y no entendemos estos daños. Y llega hasta tal punto que hay personas que están tanto tiempo dedicadas al yoga, a la meditación, a este tipo de cosas, a este tipo de estudios. Pero aún así, conociendo lo dañino que es esto, siguen haciendo esto. Tengo una querida alumna que a veces me recibe en su casa cuando la visito y que me sigue ofreciendo hasta el día de hoy comida en microondas. Y lo voy a calentar y lo quiere calentar en microondas. Justamente hablábamos en el curso anterior, en el curso anterior, en el
En el
podcast anterior,
episodio.
en el episodio anterior, hablábamos acerca de esta enfermedad de la prisa.
Y es que.
Justamente porque no me quiero dar el tiempo.
Sí.
Por eso este slow food
Ajá.
movement que también se habla, el hecho de
Por eso fue
hacerlo
lo del microondas,
despacio,
creo.
puede ser, sí, puede ser, creo que por eso fue, sí, tienes razón. Donde quieres hacer las cosas en microondas, ¿por qué? Porque no te quieres dar el tiempo de sacar una olla,
Y
poner
esperar.
al fuego y esperar un
Sabes
poco,
que el
esperar
otro
un
día,
poco.
pues alguien me preguntó, uno de los chicos de mis estudiantes me dice, ¿usted sabe si cuando se mete no sé qué alimento al microondas explota? Y yo le dije, no sé, me quedo mirando así como, pero ¿cómo usted no va a saber? Si usted es grande, debería de saber. Usted es profesora, debería saber. Le digo, no, no sé. Y me dice, ¿cómo no sabe? Le digo, es que no tengo microondas. Y me quedo mirando y me respondió. Y entonces, ¿cómo calienta la comida? Yo digo, con una olla. Y me dice, pero ¿y espera entonces? Le digo, sí, espero. O sea, pongo el agua, prendo la hornilla y espero a que se caliente la comida. Tampoco es que son 1000 horas, ¿no? ¿Sabes qué? Y aquí, por ejemplo, en los países de Latinoamérica, justo pensaba esto antes, ¿no? Comidas como la humita, las hallacas,
Justo
esas,
pensaba en eso, pensaba
los
en que,
bollos, no
fíjate,
sé, estos.
para la gente que no conoce o que nos escucha de otros países, en el Ecuador está la humita, la hallaca, entonces digamos, los bollos,
Los tamales
un
son
saludo aquí a Pitu y a Simha. Pitu hace unos bollos tan
unos
ricos, hace estos
veganos,
bollos
ajá.
veganos tan ricos. Algunos de estos alimentos pues no son vegetarianos, pero
Pero son
típicos,
típicos.
típicos de acá, pero para los que no conocen de otros países, por ejemplo, los tamales,
Ajá.
tipo tamales.
Sí, es que eso iba a decir, en Latinoamérica y en muchos, muchos lugares del mundo hay estos platos que se hacen utilizando, se envuelven utilizando las hojas de las diferentes plantas que tengan en el lugar, por ejemplo, las hojas del maíz, las hojas del choclo, las hojas del verde, del plátano, pues diferentes, ¿no? Y usualmente, o así es como se hacen, ¿no? La forma clásica, la forma típica, no solamente de cocinarlos, sino de luego calentarlos, es a baño María, ¿no? Con vapor. Se los pone en una olla con agua abajo, se hierve y ese vapor es el que calienta estas humitas, estos tamales, estas hallacas, estos bollos, pues cualquiera que sea el plato. Y le da algo que tú antes mencionaste, le da humedad. El microondas seca todo justamente por esto de que cambia la estructura molecular del agua y de todo el resto de cosas. Entonces, cuando tú calientas esto a baño María, que esa es la forma correcta de calentarla, se demora. Uno tiene que esperar 15, 20, 25 minutos, depende de qué tan frío estaba el alimento antes, ¿no? Pero ya no tenemos la paciencia, no tenemos el tiempo, empezando porque si tú, por ejemplo, trabajas en una jornada normal de 9 a 5 en un trabajo, te dan 15 minutos para correr mientras comes, ¿no? Y mientras escribes, mandas correos, yo qué sé, trabajas mientras comes, tienes 15 minutos, 10 minutos, prontito a
A ver,
regresar a trabajar.
como yo me jubilé hace mucho tiempo del trabajo,
Yo estoy hablando de la sociedad en
me
general. ¿Por
jubilé,
qué?
sí, hace mucho tiempo ya, me jubilé, creo que hace 10 años de ese tipo de trabajos,
Sí. Creo que ha
cuando,
sido lo
cuando
correcto.
decidí no trabajar en ese,
A ese
en
ritmo.
esas vías ni en esos ritmos. Yo, hasta donde yo entendía, te daban una hora para comer.
No, no,
Pero
a
eso que me
ver.
estás diciendo de 15 minutos para comer me parece algo terrible.
Pero es que eso.
Un mínimo deberían darte
Media hora.
15, 15, son los 15 minutos, media hora, es lo
Sí.
mínimo que deberías tener para poder comer. Pero el caso es, yo quiero refrasear lo que estás diciendo, no es que no tenemos tiempo, sino que no nos damos el
Eso,
tiempo, no nos
eso.
damos el tiempo, porque tiempo tenemos, es cuestión de organizarnos. Me parece terrible, me parece deplorable que hayan compañías que den a sus empleados
Si es que les dan,
meramente 15
ojo,
minutos para comer,
porque
eso me parece
es que
terrible. Nunca lo había escuchado, es la
sí.
primera vez que lo escucho. Sabía que habían compañías que de repente te dan media hora para comer, media hora para comer, pero la comida debe ser hecha a fuego lento,
Sí.
en una olla,
Sentarte y
sentarte en una
es que lo
hoguera,
que
en una hoguera.
lo que iba a decir es que todas estas cosas que parecen que las han hecho por nuestra comodidad, nuestra practicidad, para ayudarnos, ¿no? Porque eso es lo que te venden, es para ayudarte a que tú tengas más tiempo para hacer tal otra cosa. En realidad no tiene nada que ver con ayuda individual a nosotros como sociedad, sino a soportar un sistema que nos tiene esclavizados.
No solamente, a ver, es que no es para soportar un sistema como tal, sino es para apoyar a los grandes empresarios, a las grandes industrias, a crear productividad
Productividad,
para ellos
claro.
y dinero para ellos. Es básicamente lo que se ha hecho. Pero en tal caso, creo que queda respondida esta pregunta sobre el uso negativo del microondas. Y yo creería que cualquier persona con dos dedos de inteligencia que está escuchando lo que estamos diciéndoles, nunca más utilizaría el microondas. Tú me conoces y has estado conmigo tanto tiempo y sabes cómo me pongo cuando me sirven comida servida en microondas, en cualquier restaurante. Si yo voy a un restaurante, si voy a un sitio a comer y me sirven a mí algo que está servido en microondas, no me lo voy a
Bueno,
comer y
creo
voy a
que.
hacer un reclamo enérgico sobre eso. Entonces,
Pero creo
quiero.
también que nosotros debemos saber, tú, yo y todos los que nos están escuchando, que cuando nosotros vamos a un restaurante, más aún si es de comida rápida, cuando no es de comida rápida, también. Todo lo calientan en microondas. Entonces tenemos que también estar como alertas,
Tenemos
prevenidos
que no
y
ir a
decir,
comer a esos
exacto.
sitios. Entonces, quiero mandar un thumbs down para todos los que usan microondas y todas las compañías que utilizan microondas. Thumbs down, no queremos, no al uso de microondas, eso
No
era
aprobamos, no lo
lo más
aprobamos.
terrible. Entonces está respondida esa pregunta. Teníamos otras preguntas, pero estamos ya por terminar el podcast. El tiempo se ha ido conversando acerca de esta,
Hablando del tiempo.
hablando del tiempo y hablando también del gurú. de que mañana celebramos
Grupo Nima.
el Grupo Nima. Había otra pregunta que nos hicieron acerca de la Ahimsa. Fue una persona, y no voy a leer la pregunta, pero lo que decía era si podíamos explayarnos un poquito más acerca de la Ahimsa y de los yamas y de los niyamas, pero sobre todo lo que pedía era de la Ahimsa. Cuando nos referimos a la palabra Ahimsa en el Yoga Sutra de Patanjali, nos estamos refiriendo a no violencia, es en la no violencia. Pero hay que entender a qué se refiere esta no violencia. Yo siempre digo, por un lado, si tú lees el Yoga Sutra de Patanjali y dice no violencia, uno interpreta no ser violento contra otros. Entonces, ¿qué es lo que voy yo a sacar de esta frase? ¿Qué es lo que yo voy a interpretar y qué es lo que yo voy a querer llevar a la vida? El hecho de no ser violento, de ser calmado, de si alguien me hace daño, cómo debo de reaccionar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego tienes en el Bhagavad Gita y Krishna le dice a Arjuna, pelea, ve a la guerra, mata. Quien dice que mata o que lo matan, habla como un niño o como un ignorante, porque eso no es real, eso no pasa. Nadie muere, nadie muere, a nadie matas, porque nadie puede matar el principio eterno que es el Atman. El cuerpo simplemente tiene que pasar en estos estados de crecimiento, conservación y luego destrucción, ¿verdad? En fin, el Bhagavad Gita te está mandando, podríamos decir, a la violencia, y el Yoga Sutra te dice no seas violento en el yama. Entonces,
Qué contradicción.
puede generarnos una contradicción si no entendemos el ahimsa en todos sus niveles. Por un lado,
Claro.
el ahimsa o la no violencia, voy a preferir traducirla como el no conflicto. El no conflicto. No tanto la no violencia. No tanto el no dañar, porque de una u otra forma nosotros vamos a dañar a otros seres vivientes. Por ejemplo, existe esta tradición espiritual en la India, así como existen los budistas, como existe la tradición hinduista, existen los jainas, la tradición jaina o jainas, que son estos monjes que siguen la tradición espiritual de Mahavira. Hay un libro precioso sobre el jainismo escrito por Agustín Paniker,
Paniker.
que habla extensamente acerca del jainismo, del jainismo y de las tradiciones espirituales y del yoga jaina, de las enseñanzas del yoga jaina, porque todas estas tradiciones tienen pues sus propios yogas, por así decirlo. Entonces, una de las prácticas comunes entre los monjes jainas es taparse la boca y la nariz con una pequeña mascarilla para no respirar ningún o minimizar la inhalación de cualquier ser que pueda vivir en el aire y yo lo vaya a matar. Recuerdo que Swami Veda decía, esta tradición jaina tiene tal nivel alto de ahimsa que busca no dañar. Obviamente esto puede ser un poco impráctico para la vida cotidiana y para todos nosotros,
Sí.
pero esta es la decisión de esta tradición, de estos practicantes y sobre todo de los monjes, no de la gente que no es monje. Pero el hecho de vivir su vida minimizando lo que más pueda el causar daño. Podríamos decir que un nivel de entendimiento de esta ahimsa es minimizar el daño que tú haces, porque siempre vamos a causar un daño. Por ejemplo, todos los que están escuchándonos ahora están respirando. Y en la respiración estamos matando millones de microorganismos que existen y están vivos en el aire y que tú al respirarlos los matas. Tú al respirarlos los matas. Luego otra práctica que hacen los jainas como parte de su tradición de ahimsa es cuando las agrupaciones de monjes caminan. Van caminando, hacen estas como, no
Peregrinaciones, ¿no?
peregrinación, sino como una marcha, por así decir. No una marcha por la paz, ni marcha por
Camino.
nada, marcha por, simplemente hacen este camino, ¿verdad? Varios monjes. Tienen dos o tres monjes que van delante de ellos con unas escobas, no sé si tú los has visto,
Sí.
con unas escobas y van barriendo el suelo. Van barriendo el suelo estos monjes, agachados, porque recordemos que la India tiene unas
Escobas.
escobas sumamente, sumamente incómodas y sumamente dañinas, que son como unos rabos
Es
como
que son
rabos de
hechos
caballo
de paja,
de
son
paja.
hechos de paja, solo que, a ver, ahí yo creo, muy bien, porque utilizan los recursos naturales perfectamente, lo único es que deberían de ponerles unos tubos más largos, ¿no? Para no
Aquí
dañarse
no
la
hay
espalda.
tubo, no tienen tubo, son unas cosas bajas. Y
Sí,
si tú ves, por
bien
eso las
agachados.
mujeres y los hombres que barren en la India tienen la espalda dañada.
Sí.
Tú los ves todos encorvados, parecen el jorobado de Notre Dame, ¿verdad?
Sí.
Entonces están barriendo agachados. Entonces así van estos monjes, barriendo, estos tres monjes adelante, barriendo agachados, van barriendo agachados. Ya saltemos el tema de las escobas, pero van barriendo para que no vayan ningún caracol, ninguna lombriz,
Hormiga.
ningún cien pies, ninguna hormiga, minimizar el daño que yo haga cuando camino. Entonces, tal alto es el nivel de ahimsa de estos monjes que quieren minimizar el mayor daño que puedan hacer. Dice la tradición y la historia Jaina que por un tiempo se dedicaron a la agricultura, pero evitaron ya dedicarse. ¿Por qué? Porque mataban también a esos seres vivientes que están
En la
en la
tierra.
tierra, también los están matando. Entonces, recibir alimentos por otras vías y también alimentos que mínimamente dañe. Entonces, por ejemplo, el ser vegetariano es una buena idea para minimizar el daño que tú haces. Pero no quiere decir tampoco que no estás haciendo daño, porque también estás haciendo daño, por ejemplo, dañando a otros seres, a las mismas plantas que te comes, a los mismos seres que estás sacando
Claro.
allí en ese instante y a todos los seres que respiras. Entonces, lo que hacemos a través de la ahimsa es buscar minimizar el daño que hacemos. Y quizá el mayor daño que podemos hacer a través de la ahimsa, de la no observación de ahimsa, justamente este no llevar nuestro conflicto a otros. ¿De qué sirve ser vegetarianos? ¿De qué sirve ser veganos? ¿De qué sirve no querer dañar a otros seres si nos vamos a dedicar a criticar a otros, si nos vamos a dedicar a juzgar a otros, si nos vamos a dedicar a insultar a otros, si nos vamos a dedicar a matar a otros emocionalmente, a maltratar a otros? Entonces, es el no conflicto, es el no estar lleno de conflictos para vivir desde el amor, para vivir desde la compasión, para vivir también desde la comprensión. Si yo quiero transformar a alguien, si yo quiero ayudar a alguien, lo voy a transformar por medio de amor. Entonces, este activismo que quisiéramos hacer por medio de la ahimsa, debe nacer primero del no conflicto. Como lo hemos dicho en otro momento, creo que lo comentamos cuando Thich Nhat Hanh
Sí.
fue a estas marchas de paz, estos rallies por la paz, estos peace rallies que hicieron en San Francisco, creo que él decía. Él decía que tuvo que primero empezar a trabajar con las personas que asistían a estos lugares, porque ellos
Los
eran mucho
activistas
más violentos y estaban llenos de
y
conflictos
de odio.
y de odio, más violentos que aquellos que se suponía que estaban haciendo el daño
Claro.
o haciendo violentos. Entonces, no. Este rally por la paz estaba lleno de violencia,
De
lleno de
ira.
agresividad, lleno de ira. Personas llenas de ira. Entonces, primero soluciona el problema con tus padres, primero soluciona el problema con tus relaciones, primero solucionate tú adentro, en tu corazón. Y luego ve a hablar por la paz. Y luego ve a abogar por la paz. Entonces, ahimsa va a empezar en el librarnos del conflicto. Librarnos del conflicto y vivir formas más amorosas, vivir vidas más bondadosas. No, yo no, en la naturaleza no podemos considerar que el venado es bueno porque come
Pasto.
pasto y el tigre es malo porque se lo come al venado. Son ciclos naturales de la vida,
Sí.
pero
Cada uno tiene su función.
Tendemos a pensar que el tigre es malo
Sí.
y tendemos a pensar que el venado es bueno. Pero son partes, son seres que se sostienen y se soportan en este ciclo de la vida. Nosotros como seres humanos igual. Como seres humanos igual. Somos parte de un gran ciclo y también
De una cadena, de una pirámide.
debemos aprender a respetar las vías de cada persona, los caminos de cada persona, las realidades de cada persona. Hoy en día se le da mucha importancia a en los cursos de yoga, o se le suele dar mucha importancia en los cursos de yoga, al tema de la ahimsa con relación al vegetarianismo, que creo que es un tema importantísimo. La forma en que nos alimentamos, la forma en que nos relacionamos con la tierra a través del alimento, es esencial para vivir vidas más armónicas, es esencial para nuestra ecología. Revisar bien esta data, esta información que hay, porque no todo lo que nos dicen es correcto, pero es importante. Pero por el otro lado, más importante que eso va a convertirse el hecho de liberarnos de los conflictos que nos llevan a actuar desde la violencia, el hecho de liberarnos de los conflictos, de las carencias, de los condicionamientos, de la violencia y de la ira que tenemos dentro de nosotros, que nos lleva a actuar de forma violenta. Conozco gente que es vegetariana, que lucha por el amor por los animales, que es el mejor amigo de las vacas, el mejor amigo
Del
del
perro.
perro, el mejor amigo de los gatos, pero que no se puede relacionar con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque están llenos de conflicto. Entonces Jesús, cuando vino, se relacionó con mercaderes, se relacionó con prostitutas, se relacionó con cobradores de impuestos, y la gente, mucha gente, los fariseos le decían: ¿por qué te juntas con esa gente?
Qué buen ejemplo.
Porque ellos me necesitan, ellos necesitan esta enseñanza. Entonces, hay personas que no pueden relacionarse, que se relacionan mejor con los gatos y con los perros. ¿Por qué? ¿Y
Porque no les contestan.
por qué no pueden, por qué no pueden relacionarse con otros seres humanos? ¿Por qué? Porque todos los demás son unos estúpidos. Ya, ahí empezaste mal. Ahí empezaste mal. Es que todos son unos estúpidos. Ahí empezaste mal. ¿Por qué? Porque estás juzgando a otros, porque estás criticando a
Prejuicio.
otros, porque estás lleno de prejuicios. Sí, ciertamente hay un montón de personas que hacen daño y que podríamos decir, sí, son unos idiotas. Pero tú también estás siendo un idiota al comportarte de esa manera. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Va a nacer desde cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Si somos personas amorosas, si somos personas bondadosas, si somos personas caritativas, vamos a ser personas que no vivimos desde el juicio, que no vivimos desde el conflicto, que no vivimos buscando dañar a otros. Escuchaba esta semana una interesante enseñanza que decía: solemos ser buenos afuera, solemos comportarnos bien afuera, pero comportarnos mal dentro de casa. Cuando un gran pensador decía: si es necesario, tienes que portarte como un idiota con todos los de afuera, pero en casa tienes que sostener relaciones amorosas, tienes que sostener relaciones bondadosas. Obviamente nos ponemos una máscara porque eso es irreal, porque eso es irreal. Porque no vemos a las personas todos los días, pero con los que nos vemos todos los días, vivir de forma amorosa, vivir de forma bondadosa. Entonces, para terminar y cerrar este podcast de hoy con solamente dos preguntas y unas reflexiones, Ahimsa va a empezar en el no conflicto, en liberar nuestra vida del conflicto, minimizar la forma en que hacemos daño, sí. Yo siempre digo que Ahimsa es el camino del amor. Ahimsa es el camino del amor. Y para vivir desde el amor debo estar libre de conflictos.
Correcto.
Eso, entonces, mandarles un saludo, un abrazo a todos y que tengan una hermosa semana. Nos vemos el próximo domingo en vivo, para los que escuchen en vivo, y los demás, pues, escucha lunes, martes, miércoles, el día que quieras, a la hora que quieras. Un abrazo para todos.
Muchas gracias, Rade Rade, lindo domingo.